Empieza 1967 con la muerte de tres astronautas norteamericanos en un entrenamiento para la primera misión Apolo. En febrero, en la Biblioteca Nacional de Madrid, se encuentra un volumen de 700 páginas con dibujos y anotaciones realizadas por Leonardo da Vinci. El 18 de ese mes muere en Princeton, New Jersey, Jacob Oppenheimer, padre de la bomba atómica. Y, de acuerdo a lo que estamos escuchando, San Francisco es la meca del movimiento hippie.
En el programa de hoy presentamos una selección espectacular para abrir el año. The Turtles, los inolvidables Foundations, la inconfundible Aretha Franklin, los Tremelos que nos visitaron una vez, Scott McKenzie, The Box Tops, por supuesto que los Beatles y uno de los hits del año, de la mano de Procol Harum. Y un tema especial que hizo época en el Río de la Plata. Empieza 1967 de la década prodigiosa. Bueno, este es nuestro submarino amarillo del ciclo 2014 aquí en El Espectador 810 AM. Estamos, ustedes ya lo saben, los viernes 21:30 a 22:30 y también la repetición de los domingos de 8 a 9 en la mañana.
Auspiciados, como siempre, de manera exclusiva por SMI, Servicio Médico Integral, en apoyo de la merienda saludable para escolares y liceales.
Bueno, vamos a arrancar con un clásico del año 1967, como es Happy Together de The Turtles. Me acuerdo que hasta había una versión instrumental que hacía acá en Uruguay, el sexteto electrónico moderno de Happy Together.
Sí, fue un tema que hizo época.
Hizo época, totalmente, fue impresionante. Un número uno en su momento en los rankings en todos lados. Bueno, vamos con Happy Together de The Turtles.
About the girl you love and hold her tight, so happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me and ease my mind, imagine how the world could be so very fine, so happy together. They toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be.
The only one for me is you, and you for me, so happy together. To be the only one for me is you, and you for me, so happy together, so happy together. And how is the weather? So happy together, we're happy together, so happy together.
Seguimos en el submarino amarillo, los archivos BIT, en Espectadora M810, y estamos transitando 1967, que es un año que va a tener una enormidad de novedades.
Tremendo.
Temas inolvidables, nuevos grupos, la reafirmación del éxito de varios, y por supuesto, mucha música y muy variada.
Variada como lo que traían los Foundations, que era una banda bastante internacional. Había gente inglesa, había gente del Caribe, de todo un poco, y fundamentalmente
una típica banda vocal.
Tuvieron dos voces líderes. La primera se llamaba Clem Curtis y luego este señor fue sustituido por Colin Young. Los dos cantaban fantástico. En la integración donde estaba Colin Young vinieron al Uruguay. Y yo me acuerdo de haberlos visto en algo que me partió la cabeza porque era impresionante, en el Country Club de Atlántida.
Pero vos sos increíble, Eduardo. ¿Dónde sacás esos recuerdos?
Y
no
bueno,
tenía la menor idea que los fundéis.
Sí, vinieron, sí, vinieron.
Digo,
sí.
Es algo serio, sí. Lo tuyo.
Sí, sí, es digno de estudio. Tendría que hacerme ver.
No, pero es muy bueno porque sos un registro vivo de lo que pasó en esos años.
Pero más te digo, fue en el Country Club de Atlántida por el verano del 70-71, por allí. Y fue algo digno de verse eso.
Tenemos que agradecerle a muchos oyentes que nos escriben.
Sí.
Es submarino@espectador.com.uy. Yo no puedo dar la lista
completa,
enorme de amables oyentes que no solamente nos escriben, sino que nos piden temas. Hay un señor Machado, muy amable, de Rocha, que permanentemente se comunica con nosotros, y se lo agradezco, sugiriéndonos. Pero debemos aclarar, y lo saben ya los oyentes, que nosotros tenemos que optar. Digamos que la música de la década del 60 seguramente es mucho más de la que podemos pasar aquí, pero tenemos que elegir aquello que mejor se ensambla a los efectos de este programa. Y con toda la amabilidad de los oyentes, nosotros a veces podemos cumplir con los pedidos y a veces no podemos cumplir con esos pedidos. Así que es esto lo que hay.
Pero no, queremos que haya por lo menos un ejemplo de cada escuela, de cada orilla del Atlántico también, ¿verdad? Porque fue la época de oro de lo que hoy se le llaman old hits. Estos son los old hits verdaderos, atención.
Sí.
No los de Village People y todo eso. Estos son los old hits verdaderos. Por ejemplo, los Foundations, entonces, con Clem Curtis en la voz y su éxito inicial, Baby, Now That I Found You.
Now
67, decía bien Hugo hace un ratito, un año de grandes cosas, el año de la explosión, por ejemplo, de la música soul, y el año en que explotó la figura hoy mítica de Aretha Franklin, nada menos, ¿verdad?
Antes me gustaría contarles un poco, ¿no?, a los oyentes el cine de esa época.
Sí, sí, sí.
Fíjate tú que se había estrenado Bonnie and Clyde, Doctor Doolight, El Graduado. Adivina quién viene a cenar esta noche, aquella exquisita comedia que trabajaba el formidable cine actor Poitier, de color Sidney Poitier. En El Corazón de la Noche, también con Sidney Poitier y Rod Steiger. Bueno, un hombre y una mujer de la cual escuchamos su banda de sonido en el programa anterior. Y bueno, otras tantas películas más que formaron de alguna forma también la cultura de esa época llena de sucesos, de historia y de música, por supuesto.
Bueno, explotó la música soul en el 67. Fundamentalmente había dos polos allí, los souleros, podemos acuñar el término, los souleros de Memphis y los souleros de Detroit. En Detroit estaban, por ejemplo, las Supremes, Temptations y demás. Y el polo del soul en Memphis tenía, por ejemplo, a Wilson Pickett, Aretha Franklin, Otis Redding, entre los principales exponentes. Esta es anterior a Rezo una plegaria, que fue gran éxito de Aretha Franklin en esos años. Esta fue una de las primeras que realmente fue un número uno y fue impresionante, y sigue siendo una vocalización estremecedora. Hay que escuchar lo que canta esta cristiana acá, es impresionante. Así que bueno, Aretha Franklin, respect.
¿Te acordás cuando vinieron los Tremolos a Canal 12?
Te puedo decir la fecha en que yo los vi en el Palacio Peñarol, que fue el mismo viaje en el que luego fueron a actuar en Canal 12, sí.
El recital... Contemporáneos de los Beatles y los habían sucedido en Hamburgo.
Sí,
los subieron... Acompañando a Brian Poole.
Brian Poole y los Tremolos fueron contratados por la DECA el mismo día en que fueron rechazados los Beatles, el 1 de enero del 62. Se probaron los Beatles en la DECA y se probaron Brian Poole and the Tremolos, y ellos optaron con gran visión por Brian Poole and the Tremolos. Ojo, hay que decirlo, ellos vinieron acá, yo no voy a olvidar jamás esa fecha, yo era un quinceañero impresionable en ese entonces, y ver esa banda desplegada en el escenario, en el Palacio Peñarol, con sus ropas psicodélicas, sus voces, la polenta.
Cuatro voces hacían.
Impresionante. Fue una de las cosas más impresionantes que yo he visto en mi vida, y eso ocurrió el 6 de marzo del 68.
Y el tema que vamos a oír ahora rompió todo.
Es que eso era lo bueno, que no venían como un venerable oldie, venían en la cresta de la ola justamente de Silence is Golden, era la época de oro de ese tema, y vinieron a tocarlo acá, cosa que en general no suele ocurrir.
No, no suele pasar.
Bueno, grandes voces entonces, de Chip, Alan, Rick and Dave, y los Tremolos, Silence is Golden.
Estamos en el submarino amarillo, los archivos BIT, por Espectadora M810, auspiciados, como siempre, y en forma exclusiva por SMI, Servicio Médico Integral, que este año cumple 40 años. Seguimos transitando 1967, un año que va a estar lleno de éxitos y de temas que van a promover el recuerdo y la admiración nuevamente. Y seguimos ahora con un tema emblemático. Un tema que marca de alguna forma al sonido de California, que es el resumen de la era hippie.
El verano del amor.
Es el verano del amor, sí. Es la propuesta de ir a San Francisco con flores en el pelo.
Exactamente, Scott McKenzie después nunca más apareció. Tuvo un segundo éxito del que muy poca gente se acuerda, un moderado éxito que se llamaba como en una vieja película, que no pasó mucho, pero quedó en la historia. Por ejemplo, en la banda de sonido de Forrest Gump está esta canción, ¿no?
Claro, esto es un himno, de alguna manera.
Un himno, totalmente.
Digamos, si vos querés ilustrar California y San Francisco de esos años, tenés que tomar esta canción.
Bueno, Scott McKenzie, si ustedes son demasiado jóvenes, pregúntenle a vuestros padres. Scott McKenzie y San Francisco. Otra que quedó en la historia es The Letter de Vox Tops. Tuvo un cover después hecho por Joe Cocker y demás, pero la original también es un ícono de los 60, ¿no?
Y es también uno de esos temas que no se olvidan nunca, ¿no?
Nunca.
Esa voz, además sí. Era un estilo muy extraño el que tenía la música de este tema.
Sí.
Y no sé qué más hicieron de
muy
de
poco, Vox Tops. Muy poco.
Digo, había grupos que tenían dos o tres pegadas y después desaparecían.
Ellos, como en el caso de Scott McKenzie, nunca igualaron el éxito de The Letter, pero tuvieron otra que se llamaba Cry Like a Baby, llora como una nena o como un niño, que también tuvo ahí su cuarto de hora, pero son recordados los Vox Tops, una banda también de Memphis, pero no negra sino blanca, son recordados justamente por la carta de Letter.
Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just
prepare a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, get a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby has to put me a letter. My baby has to put me a letter.
No pueden faltar los Beatles si se habla de la música pop del año 67. Entonces
hemos... Y es este que vamos a oír, uno de los temas del 67.
Sin duda.
Uno de los temas icónicos de ese año, sin ningún tipo de duda.
A los oyentes no les importa si yo digo que es uno de los temas de mi vida, pero ¿qué les puede importar? Pero sí, tiene razón Hugo, la historia grande, no la mía, sino la verdadera, la historia grande, indica que Penny Lane es uno de los grandes momentos de la música pop en el 67.
Número uno, por supuesto.
Número uno, reverso de Strawberry Fields Forever, nada menos, ¿no?
Qué simple era ese...
Qué simple, yo creo que no debe haber
simple,
ninguno igual.
Lo contamos muchas veces, debió formar parte del álbum Sgt. Pepper's.
Claro, porque esto se grabó en el periodo de meses en el que se realizó Sgt. Pepper's.
Incluso George Martin confiesa que si no hubiera sido por esa necesidad absolutamente imperiosa que tenía la discográfica para sacar un tema simple entre los periodos en que se estaban haciendo los álbumes, ese simple hubiera integrado en la nómina de temas de Sgt. Pepper's, lo cual hubiera aumentado notablemente la calidad que de por sí ya tiene ese álbum, digamos.
Yo creo que sí.
Porque además está en sintonía con la temática de la
Sgt. Pepper. Bueno, un recuerdo de la niñez de Paul McCartney es Penny Lane, que describe toda una zona de Liverpool. Penny Lane en realidad es un cruce céntrico donde hay una especie de round point y una parada de ómnibus y un cuartel de bomberos y había la peluquería,
el barbero,
etcétera, y todo eso lo describe con nostalgia un Paul McCartney ya rico y millonario que había quedado irremediablemente lejos de esa niñez en Liverpool. Y esto tiene además el solo de trompeta barroca de Dave Mason, absolutamente descomunal. Y bueno, ¿qué podemos agregar? Son los Beatles y es Penny Lane.
Penny Lane.
Bueno, estamos ingresando en el bloque 4 de El Submarino Amarillo, los archivos BIT, y estamos llegando a una canción que fue una especie como de sacudón en ese año.
Totalmente.
Porque sin ningún tipo de dudas marcó una especie de grieta en la concepción de la música, en lo que se podía esperar de la música del momento y, por supuesto, el lanzamiento de un grupo que tuvo después otros éxitos.
¿Cómo no? ¿Cómo
Estamos
no?
hablando nada más ni nada menos que algo que nos han pedido los oyentes, que es A Wider Shade of Pale.
Una palidez muy blanca de Procol Harum, que tiene como una atmósfera de música sinfónica casi, sombría, y hay una historia muy breve y muy hermosa, que es que cuando se lanzó el Sgt. Pepper, Brian Epstein hizo una fiesta en su casa con un puñado nada más de periodistas y de músicos y demás, y que John Lennon pasó toda esa fiesta, en vez de estar escuchando el Sgt. Pepper y celebrando ese disco que le había partido la cabeza al mundo, estaba en un rincón con un tocadisco escuchando una y otra vez el simple de Procol Harum, de A Wider Shade of Pale, totalmente maravillado.
Que por otra parte, musicalmente, por supuesto que es algo monumental.
Impresionante.
La letra es absolutamente incomprensible.
Sí, claro.
Si uno la traduce, se da cuenta que ahí hay cosas que no tienen una explicación o un discurso más o menos coherente. Y eso creo que también contribuyó al éxito del tema.
Era por usar tu vieja frase, el aire de esa época, el hacer letras que no quisieran decir nada. O poco o nada directamente, como había pasado, o como pasaría, mejor dicho, con Soy la Morsa, por ejemplo, I'm the Walrus, ¿no? Bueno, vamos entonces con una palidez muy blanca, Procol Harum. Festal virgins,
kiss at first, just go sleep. Turn the wider shade off.
Bueno, siempre tenemos nuestro tema especial, venimos al idioma español y venimos al Río de la Plata con un tema fundacional del rock argentino, absolutamente delicioso, que es la Balsa de los Gatos, ¿verdad?
¿Quién no cantó la balsa su época?
¿Quién no?
Con su grupito de garage.
Exactamente.
Yo me cuento entre esos.
Sí, lógico.
Y los dos únicos temas que me quedaron grabados de esa época dorada, uno de ellos es La Balsa.
La Balsa de los Gatos. Es anterior a lo que luego sería... serían esos dos nombres insolayables del periodo en la Argentina, que eran Almendra y Manal, que vinieron claro. Después.
Almendra, pero esto es Lito Nevia.
Claro, Almendra con Muchacho Hijo de Papel, Manal con No Pibe y con Jugo de Tomate Frío y todo claro. Eso. Pero bueno, una controversia, dicen que no la escribió solo Lito, que la escribió también Tanguito, ¿verdad?
Fue sí.
Hay toda una historia ahí. El hecho es que, bueno, es un signo de ese tiempo, el grupo rosarino Los Gatos con Lito
Nevia.
Era una
época que no se pasaba música en castellano.
No, por favor,
aclararlo.
Claro, eso es lo
Había
bueno.
Había muy pocos temas en castellano sonando en las radios uruguayas. Mm. Dentro de esos temas en castellano estaba, por ejemplo, lo que hacían los Iracundos.
Sí.
Había un tema de Cano y los Bulldogs sobre un vidrio mojado.
Sobre un vidrio mojado, sí.
Por ejemplo.
Sí, es verdad.
Después vino, bueno, Almendra con Muchacha Ojos de Papel.
Sí.
Alguna cosa más, por supuesto,
de
los Gatos.
Y acá en Uruguay, que cuando lleguemos al 68 lo vamos a ver, la música rock de guitarra eléctrica se volvió al español... A partir de la labor pionera de Eduardo Mateo y el Quinto, ¿no? Príncipe Azul,
obviamente.
Todos esos temas.
Claro.
Son de los primeros temas cantados en español, porque las bandas uruguayas seguían cantando en inglés.
Inclusive los Shakers, que hacían covers y hacían temas propios en inglés, largaron un par de cosas en castellano.
Viejas canciones carnavalescas.
Viejas canciones carnavalescas.
Sí.
Y de alguna manera se metieron en la cosa.
Es verdad. Bueno, Los Gatos entonces y La Balsa.
Thank you. yesterday's papers? Who wants yesterday's gun? Who wants yesterday's papers? Nobody in the world.
Bueno, escuchando un tema de Jimi Hendrix, Purple Haze, estamos despidiéndonos del programa de esta noche y anunciándoles que es lo que viene, que va a ser muy bueno, desde ya se los digo.
Imagínense ustedes, es el segundo programa, déjeme ver, el segundo programa del 67.
Exactamente.
Donde va a estar, bueno, Jimi Hendrix con ese Purple Haze que estábamos escuchando recién. Va a haber más de los Monkeys, de Dream Believer. El tema del Maestro con Cariño de Lulu. Un tema del que ya hablamos y que nos parece delicioso, que es la balada de Frank y Nancy Sinatra, Something Stupid, que hace muy poco la hizo Robbie Williams cantándola con Nicole Kidman.
Y viene un surgimiento estelar ese año, nada menos que los Bee Gees.
Los Bee Gees.
Estoy hablando de los primeros.
No
de los que después hicieron música disco.
No los de Saturday Night Fever, claro.
Y llevaron los decibeles de sus voces a niveles insoportables. Esta etapa de los Bee Gees.
Grandes temas como Holiday de los Bee Gees, una que me muero de los Stones, que es Yesterday's Papers, que es impresionante. Mellow Yellow, el éxito inicial de Donovan. Y Noches en Satén Blanco de los Moody Blues, que es como el de Procol Harum, no hay con qué darle.
Así que prepárense, sí. El viernes que viene la seguimos.